De semana de música y entretención en Dreams Valdivia. Ven a disfrutar desde las 22 horas, gratis con tu entrada al casino. Vive tu mejor fin de semana en Dreams Valdivia. Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
¿Sabías que 9 de cada 10 titulados de INACAP que buscan trabajo lo consiguen el primer año? ¿A mí? Me prepararon para el mundo laboral y con la plataforma Emplea Chile en ACAP se abren más oportunidades para todos.
Atrévete a elegir tu futuro. Matricúlate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES, estudia con gratuidad y da tu primer paso al mundo laboral ahora. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP. Admisión 2026. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Personal de la PDI de Angol recuperó una camioneta robada por dos encapuchados armados. Los detalles con Roberto Neira.
Personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de la Policía de Investigaciones de Angol logró recuperar una camioneta que había sido robada durante esta mañana a un trabajador de la forestal Cerda en el sector de Deuco de la capital de Malleco. Tras diversas diligencias, el personal policial logró ubicar esta camioneta en el sector El Morro de la comuna de Los Sauces y se investiga hasta el momento cuál es la identidad de estos sujetos armados que asaltaron a este trabajador durante esta mañana. Hay que precisar que el vehículo fue sacado de una zona boscosa, según han detallado fuentes de la Policía de Investigaciones. Hay que precisar también que se continúan con las diligencias para intentar establecer el paradero de los asaltantes que atacaron a este trabajador ahí en la ciudad de Angol. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Contamos ahora que con un estrecho cronograma de votación y buscando despachar esta semana luego de 6 meses de trámite, la Comisión Mixta de la Ley de Inteligencia inició la recta final de su votación en particular, buscando convertir el proyecto en ley antes de que termine enero. Este miércoles y jueves habrá 2 jornadas de sesión con más de 70 votaciones por delante, que fueron en su mayoría acordadas en una mesa técnica entre el gobierno y representantes de la Comisión Mixta. Este lunes inició la votación en particular con la presencia del ministro del Interior Álvaro Elizalde y el debate se cerró luego de que diputados de oposición cuestionaran que el plan de inteligencia que se creara en el nuevo sistema pase por la llamada toma de razón de la Contraloría General de la República. Exactamente 18 horas con 4 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear y cuida a los que más quieres estas vacaciones. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más en un solo lugar, pudiendo pagar hasta en 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito sin interés. En Valdivia, Picarte 639, Daxa.cl. Donde vayas, siempre habrá un Daxa cerca de ti.
En Valdivia la elegancia tiene nombre. Joyería Baeza. Pablo, maestro orfebre, fabrica joyas únicas que marcan momentos inolvidables. En Joyería Baeza cada pieza refleja tradición, diseño y dedicación. Y lo mejor, atendido directamente por sus dueños. Ven a descubrir el brillo que solo encontrarás en Joyería Baeza. Más que joyas, historias que perdurarán. Visítalos en Galería Arauco, local 20 Interior, Instagram, joyería.baeza.
Postula a Universidad Santo Tomás en primera preferencia desde las 9 horas del 5 de enero hasta las 13 horas del 8 de enero en acceso.mineduc.cl y súmate a la experiencia tomasina, una ruta de servicios y apoyos que te acompaña desde antes de entrar hasta después de egresar. Infórmate de nuestras becas y sus condiciones en tupuedes.cl. Válido para estudiantes nuevos 2026. Universidad Santo Tomás, adscrita a gratuidad. Tú puedes.
El que sabe, elige Sodimac. Porque aquí encuentra calidad y precios bajos todos los días. La oportunidad de ser cada vez mejor con el círculo de especialistas y la app Sodimac. La mejor herramienta para su obra, con más de 500.000 productos especializados. Además, despacho rápido y una zona especialista en tienda para planificar su pega. Por todo esto, el que sabe, elige Sodimac.
Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
En Supermercados Trébol te acompañamos todo el año. Ya estamos en 6 regiones, desde Santa Cruz a Llanquihue, con 40 locales y la calidez del sur de Chile. Siempre hay un Super Trébol cerca de ti. Búscanos en www.supertrébol.cl. Supermercados Trébol, tu super vecino.
¿Sabes cuando algo simplemente calza?
Como cuando encuentras tu lugar y todo tiene sentido.
Exacto, así fue elegir la OH. Cero duda.
Natural, como respirar en los campus.
6 años de acreditación de excelencia y profes de nivel internacional.
64 carreras en Valdivia y Puerto Montt y convenios de movilidad con 30 países.
¿Qué estás esperando?
Postula a la OH.
Universidad Austral de Chile. Naturalmente, somos parte de ti. Infórmate en OH.cl.
Vive la Patagonia navegando con Naviera Austral. Descubre los fiordos y canales del sur de Chile en nuestras rutas entre Puerto Montt, Chaitén, Castro, Quellón y Puerto Cisnes. Itinerarios disponibles hasta marzo de 2026. Compra tus pasajes en navieraaustral.cl. Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas.
I can wait another day. Everything a flutter, but another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel.
Yeah.
la tarde con 13 minutos. Te seguimos acompañando en vivo y en directo en la radio. Estábamos conversando sobre estas repercusiones que han surgido tras la reciente confirmación de los humoristas que van a estar en el Festival de Viña. Estuvimos revisando el listado completo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 6 humoristas? Pero yo te comentaba que uno en particular ha dado que hablar porque ha sido comparado con su compatriota, con Esteban Harrit. Fusioné los dos. Con George Harrit, ¿cierto? Se ha comparado a Esteban Dat, que es el confirmado para esta edición de este año 2026. Mira, yo te comentaba de que vale recordar por una parte que George Harrit tuvo un fallido paso por el escenario de la Quinta Vergara con una rutina que no se desarrolló, que además resultó en abucheos, ninguna gaviota, y además él expresó abiertamente su malestar, ¿cierto? Su enojo también con el público chileno. Y eso se mantiene hasta el día de hoy, donde se ha dejado ver ahí en algunas publicaciones a través de redes sociales o comentarios que ha hecho en Estados Unidos, el lugar donde él reside. Mira, todo esto comenzó a través de las publicaciones en redes sociales que realizó la organización, ¿cierto? Dando a conocer a los humoristas. Un humorista, una publicación. Y en el caso de Esteban Dat, rápidamente llegaron muchísimos comentarios que hacían esa comparación y que le entregaban su apoyo a Esteban. Y, por supuesto, decían que, en definitiva, acá no era xenofobia lo que había ocurrido en la edición anterior, sino que simplemente Harris era fome. Eso es lo que dicen. Mira, algunos de los comentarios van en esa línea. Este va a demostrar que lo de Harris no era xenofobia, sino que era fome. Al fin entenderán que nunca fue xenofobia, sino fomedad. Otro comentario. También, por ejemplo, este sí, el otro no. Éxito. Este chamo sí es bueno. Que aprenda el Harris. Seco Esteban, gracioso y con una rutina muy adaptada también. Parte de los comentarios, ¿cierto? Mira, otros fueron más allá, bien burlistas, por decirlo de alguna forma. Traigan a Harris para que esa noche vea in situ cómo se hace. A romperla, porque el fome de Harris, ningún brillo. Mira, fueron parte de los comentarios en una publicación que ya lleva casi 700 comentarios, más de 7000 likes también, causó bastantes repercusiones. Hay hartos comentarios, harto apoyo a Esteban Dat. Se espera que le vaya muy bien, ¿cierto? Que haga esta comparación en cómo es ser migrante en Chile, cómo son las culturas, las diferentes tradiciones, esa comparación. Y él se burla también bastante de su propia cultura, la compara bastante con la de los chilenos. Y ahí sale esa cuota de humor que lo caracteriza. Mira, es parte de lo que ha ocurrido luego de que se diera a conocer esta lista de los humoristas confirmados en el Festival de Viña. Esperemos que le vaya bien y que se cumplan todos esos deseos de los usuarios en redes sociales, deseándole el mayor de los éxitos, ¿cierto? Bueno, nosotros seguimos avanzando y más música para ti en la radio.
Recordando tu expresión, desear esas noches de calor llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor.
vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal recordando tu expresión. Vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Cuando es con vos siento todo irreal. Cuando es con vos siento todo irreal. Cuando es con vos, 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 siento todo irreal. Cuando es con vos. Siento todo irreal. Cuando es con vos.
No era xenofobia, era fomedad. Mira, estábamos comentando estas comparaciones que han surgido entre Esteban Dach con George Harris. Y por acá nos comentaba una auditora, Lorena. Hola, nos dice. Hola, Lorena, ¿qué tal? Nada que ver Dutch con Harris. Esteban es muy chistoso, Harris es un pedante, nos comenta por acá. Y mira, este comentario de nuestra auditora ha sido también lo que se ha visto reflejado en la publicación que se hizo en redes sociales dando a conocer, cierto, que Esteban Dutch iba a ser el confirmado para el Festival de Viña, uno de los 6 confirmados. Y mira, parte también, hay que recordar de que Esteban Dutch ya lleva su buen tiempo en nuestro país. No sé bien cuánto será aproximado, pero lleva ya un buen tiempo. Él ha participado en diversos escenarios y, por ejemplo, hay varias secciones que él tiene en los diferentes podcasts que participa. Ha estado en diferentes programas también. Estuvo en el Comedy Fest en Rancagua, ha estado en Concepción presentando en hartas partes del país, y efectivamente lo que a él lo caracteriza, cierto, es esta comparación que hace constantemente entre lo chileno, lo venezolano, entre también las otras culturas de Latinoamérica y cómo esto se ha ido, o cómo él se ha ido incorporando o conociendo la cultura chilena. Por ejemplo, hay un video que en un momento igual se viralizó harto, se hizo bastante conocido a través de ese video, en el que, por ejemplo, hablaba de cómo habla el chileno, a diferencia de cómo hablan los venezolanos, ¿cierto? por ejemplo, no sé, hay otros que muestra parte de la cultura, cómo es ser turista. De hecho, Turista Permanente era el show con que estuvo cerrando el año 2025, que se estuvo presentando en varios lugares, como te comento, en diferentes puntos del país, principalmente en la región metropolitana, pero también en otros puntos del país. Ya te comentaba, en Concepción, en Rancagua, en Chillán. No sé si habrá llegado acá a Valdivia, porque Valdivia también se ha convertido en un punto en el que llegan bastantes humoristas en el último tiempo. No sé si habrá estado acá en Valdivia, lo desconozco, pero sí ha estado en hartos lugares, como te comentaba, ¿cierto? Y ha tenido una rutina bastante consolidada. Esperemos que le vaya bastante bien entonces. Y como nos comentaba acá también nuestra auditora, que realmente le vaya muy bien, es muy chistoso, y esperemos que así sea, pues, que le vaya bastante bien. Oye, nosotros seguimos avanzando en la radio, más programación para ti, seguimos con más música.
Yeah. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur. Avenida Pedro Aguirre Cerda 631, Las Ánimas, Valdivia.
En unos minutos más quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos. Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes en su primera comparecencia ante el Tribunal Federal de Nueva York y permanecerán en prisión hasta la audiencia que fue fijada para el 17 de marzo.
Para marzo quedó fijada la siguiente audiencia, que es la audiencia de Discovery, en la cual la Fiscalía de Estados Unidos va a entregar mayores detalles y antecedentes respecto de las pruebas.
Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta encargada de Venezuela.
Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar.
La Moneda elevó el tono de las críticas frente a las críticas de la oposición por la postura del presidente Gabriel Boric respecto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela.
Le guste a quien le guste, pueden debatirlo, la oposición, rechazarla, interpretarla, etcétera, pero nuestro gobierno, nuestro presidente ha sido de una sola línea en esa materia y va a defender esa posición hasta el último día de su mandato.
La Fiscalía mantiene diligencias en curso para determinar la eventual responsabilidad de autoridades del régimen chavista en el asesinato del ex teniente Ronald Ojeda.
El Ministerio Público va a seguir investigando aquellos aspectos que todavía no se encuentran suficientemente resueltos o aclarecidos en la investigación. Se ha planteado por testigos en la causa que Diosdado Cabellos habría sido la persona, nosotros, que habría dado la instrucción para asesinar al teniente Ronald Ojeda.
Fue proclamado oficialmente como presidente electo por el Tribunal Calificador de Elecciones con la presencia de los partidos políticos a excepción del Partido Comunista.
Tenemos una diferencia y la hemos expresado así siempre, pero hay otras materias donde tendremos que conversar.
Fue una contribución, yo diría, desde el punto de vista de a rato la omisión ayuda.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la gestión de Jorge Sharp como alcalde de Valparaíso, con cerca de 18 mil millones de pesos sin rendir.
Se trata de rendiciones pendientes de organizaciones e instituciones a las que el municipio le entregó una subvención.
Estamos estudiando con el resto de los concejales de oposición presentar una querella criminal.
Representantes de las organizaciones sindicales del sector público pidieron a la oposición aprobar con celeridad la ley de reajuste, aun cuando no se aclara si los recursos están o si el Ejecutivo persistirá en las llamadas normas de amarre.
Todos los partidos políticos del país han denunciado cuando son oposición mal uso del aparato del Estado en esta dirección. Este es el momento de regular.
Porque ningún proyecto se presenta si no hay financiamiento.
El Comité Parlamentario del Senado acordó por un solo voto revisar mañana en la sala la ley de eutanasia.
Es una alternativa, una opción, no es una imposición.
Este es un proyecto del sesgo ideológico que tiene el gobierno. Yo habría esperado que se priorizaran otros proyectos relacionados con seguridad.
En la entrega de resultados de la PAES, el gobierno destacó que las brechas se mantuvieron estables y que hubo un alza de los puntajes.
En general los resultados son estables. Hay una mejora general en casi todas las mediciones, excepto en ciencia.
Seguimos esos estándares realmente de manera muy rigurosa.
En el deporte, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, criticó duramente a sus pares de Unión Española y Deportes Iquique por intentar evitar el descenso a través de la justicia ordinaria.
Soy de la idea de que como fútbol tenemos que defendernos frente a cualquier intento de interferir en el normal desarrollo del campeonato, que fue una pieza central del acuerdo que alcanzamos con TNT.
Lucas del Río fue el primer chileno en ganar una etapa del Rally Dakar de Arabia Saudita en la categoría Challenger.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Maduro?
No, tenemos una crisis mayor. Mayor para nosotros, a nuestra realidad, incluso mayor de lo que está viviendo Venezuela, porque es el embargo, podríamos decir, es el gran fraude, pero también un embargo del futuro del país. Digo el gran fraude porque nos prometieron otra cosa.
Estamos hablando, sí, vamos a hablar de los resultados de la PAES y cómo nuevamente se reproduce los que colegios. Los mejores puntajes están en los colegios privados, en los particulares. Y cómo la promesa de una educación pública de calidad simplemente se ha ido cuesta abajo, digamos, esa es la verdad. Ahora, hay múltiples factores, por cierto,
sí, pero
hay algunos que aparentemente se repiten y que no han sido detectados, porque si no es imposible que esto se mantenga así.
Hay colegios emblemáticos, Nivaldo, donde ahí salen políticos, donde hay grandes ingenieros, grandes médicos.
Se destruyeron
y que aun cuando tú pasabas por ciertos ciclos, porque cuando la televisión penetra en el... Estoy hablando... Porque aquí tú dices, hay varios datos, sí. Cuando la televisión empieza a penetrar en los hogares, obviamente hubo una baja en el ciclo, digamos, de la enseñanza. Sin embargo, estos colegios se sobreponían a esos ciclos que eran desde una estructura cultural, que eran una fotografía del momento. Hoy día, todo esto es una porquería. O sea, un fraude.
Claro.
Pero nos dijeron algo que no se cumplió.
Los colegios emblemáticos fueron efectivamente una escalera de movilidad social, de ascenso social, que fue aprovechado por cientos de estudiantes, y eso pasaba efectivamente por la selección, algo que fue vilipendiado, que ha sido prohibido y que por lo tanto...
Enviado por una tómbola.
Y algo de eso hay, el remedio no surtió efecto, esa es la verdad. Yo creo que tiene que ver también con un tema con la disciplina. La disciplina fue asociada a un autoritarismo, y ahí hay algo que probablemente debiera ser corregido, y a la exigencia. O sea, para aprender hay que tener voluntad, pero también hay que estar sometido a un cierto rigor, y ese rigor se ha perdido.
Pero los colegios privados, por lo visto, sigue teniendo una cuota de rigor.
Yo me pregunto, sí, mira, pero yo me pregunto también si los egresados de los colegios privados, de esos mismos colegios privados, son mejores que los egresados de hace 15 o 20 años atrás. Y tengo mis dudas.
Pero es lo que yo te digo de la televisión cuando penetra en los hogares.
Porque también está el otro
del momento. Tampoco tú puedes comparar la historia.
No, bueno, estamos comparando.
No, pero te digo yo que hay momentos. Cuando entraron los celulares el año 2004-2005, también hubo un debate respecto a que se desconcertaban los estudiantes.
Está bien, todo eso, pero puede haber eso u otra cosa, pero las comparaciones son válidas contextualizando. Mira, hay un contento porque aumentan los puntajes. ¿No será que la prueba está más fácil? Porque resulta que una de las cosas terribles que ha ocurrido en muchos colegios públicos, también privados, es que los alumnos salen con unas notas excelentes, promedian un 6 y tanto, y llegan a dar la paz y dan bote. Entonces uno dice, ay, pero si eran alumnos excelentes, que salieron con sobre un 6 y medio promedio, ¿por qué le van a dar la paz? ¿No será porque le inflaban las notas? ¿O porque no les pasaban toda la materia? Entonces siempre les pasaban 2/3 de la materia cada año y hay un tercio que quedó fuera y por lo tanto llegan a la paz y ese tercio que les preguntan no tienen ni idea. Pero es grave lo ocurrido. Mira, además se vilipendiaron las pruebas para ir midiendo, digamos, los avances, las IMSS, ¿no es cierto? Hay sectores que dicen que no se deberían hacer pruebas. Y por lo tanto no se puede medir si los estudiantes avanzan o no avanzan. Hay algunos que dicen incluso que no debieran pruebas de selección para entrar a la universidad. Bueno, ya entramos ya en un debate mayor. Pero habiendo pruebas o no habiendo pruebas, si no hay esfuerzo, si no hay exigencia, si no hay rigor, sea el sistema que haya, ese alumno no va a rendir. Y no va a rendir no solo como alumno, sino como profesional también. Hay un cierto adiestramiento para incorporar metodologías, hábitos de estudio, hábitos de trabajo. Y eso es un proceso. Y que no se cambia con un reglamento. Está bien, los profesores muchas veces alegan que han perdido autoridad. Eso es cierto. Que hay apoderados, digamos, que a todo evento son capaces de llegar a agredir a un profesor si es que reprenden a algún alumno. También es cierto. Pero el resultado está en lo que estamos viendo. Es multifactorial, de todas maneras.
Pero una tragedia para el futuro.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Porque hay sectores postergados que acceden a educación mala. Y cuando el Estado lo que debe preocuparse es que sea una muy buena educación, porque es la única herramienta que esos sectores postergados podrán surgir. La movilidad social te la da la educación. Se han destruido espacios de movilidad social como el liceo emblemático y no se ha avanzado, con todas las reformas que se han hecho, en un sistema que genere movilidad social. Si eso es patético. Entonces hay una reproducción de élite incestuosa, hasta yo diría, digamos, reproducción de élite, reproducción de pobreza, reproducción de marginalidad. Y esto es dramático. Y es poco democrático, al final, y además es muy poco democrático. Porque no hay en virtud de competencias. ¿Por qué? Porque las herramientas no están, no le entregan herramientas adecuadas a los alumnos. Entonces, está bien, el alumno tiene que poner de su lado, lo suyo, lo tiene que poner de apoderado, pero el sistema también, el sistema no lo está haciendo. No lo está haciendo. Entonces hay mucho discurso, mucha palabrería, y yo creo que poco trabajo en la sala.
De 50 colegios, si uno hace el ranking, 50 colegios de los mejores que tuvieron en ponderación en La Paz 2026, primero ninguno es municipal dentro de los 50. Y esto también, uno que viene de regiones también debe alertarnos. Dentro de los 10, solo uno es de fuera de la región metropolitana.
Claro, pero
con Guayante.
Sí, pero son menos de 30 alumnos los que dieron la prueba. Entonces tú comprenderás, cuando tienes todo el cuarto medio son menos de 30 alumnos, puedes trabajar personalizadamente con ellos también.
Pero
haciendo esa prevención, que no es menor.
Son 50, de los 50 colegios, dentro de los 10 primeros, siempre habían algunos de región.
Yo creo que hay un problema con los profesores. No meterlo a todos en el mismo saco, pero hay un problema con los profesores. En primer lugar,
el sistema es leve.
Malos alumnos que entran a estudiar pedagogía, ¿o no? Puntajes bajos. O sea, alumnos malos, que no les fue bien en el liceo, y que entran a estudiar para formar alumnos. Háganse cargo de eso también. Cierto. Y fíjate que se han hecho pruebas de Bueno, y la multiplicación de escuelas de pedagogía, o sea, también ahí, yo insisto, hay muchas universidades que no merecen el título de universidad, que deberían cerrarlas, y facultades que deberían cerrarlas, eliminarlas. ¿Por qué? Porque son un fraude. Un fraude tal vez compartido con los propios alumnos, en el sentido, saben que lo que están preparando, lo que va a salir de ahí, no es un profesional con las habilidades necesarias para ser ese profesional, y en muchos ámbitos, no solo en la educación. Entonces, claro, como está la promesa de la educación superior a todo evento, aunque sea un fraude, entonces sigamos con la mentira, sigamos con el fraude y autoengañémonos. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? En algún momento hubo en Chile más de 50 escuelas de periodismo. Había que haber cerrado unas 35, 40. No, de verdad. 40. Me gustaría saber, además, un día deberíamos publicar los nombres de los directores de esas escuelas. Iba a ser un garabato, pero no lo voy a decir, digamos.
Nos escriben muchos auditores, sí, también de regiones de lo que está pasando. Es meterse. Mira, es tan grave porque es el futuro. O sea, aquí estamos hablando, sí, de.
Bueno.
O sea, la educación en la base, pensando en el futuro. Por eso es una tragedia.
Mira, se demonizó el concepto de lucro en la educación. Yo creo que el lucro está en un motor. Y yo entiendo cuando se demoniza el lucro, cuando se entiende por lucro la estafa, que no es lo mismo. Porque está bien, un comerciante que está en la esquina está lucrando y hace su negocio de manera decente y honesta, y algunos colegios lo podrán hacer, y yo creo incluso algunas universidades. Pero cuando lo que hay que evitar es cuando es el lucro que es deshonesto, que es una estafa. Y todavía hay mucho de ese lucro en la educación superior. Bueno, y también en la educación media. O sea, cuando te dicen que hay alumnos que en primero medio, pasan a primero medio, y no tienen comprensión lectora, que la suma, la resta, la división y la multiplicación les es complejo, alumnos de octavo básico, pasando primero medio. O sea, que les cuesta sumar, restar, dividir y multiplicar. Que no tienen comprensión lectora, que usted le pasa ese texto que se dice cómo hacer una receta y no lo entienden. Sí, la receta es un queque.
O sea, ya no van a poder leer ni el Principito, ni el Quijote.
Te digo, ¿con qué habilidad? Entonces, pero después no, y después nos espantamos que las universidades, mayoritariamente, ¿qué es lo que hacen en el primer semestre?
Tienen que nivelar.
Nivelar.
Sí, por eso es que carrera de 4 que podría ser 3 y medio.
Se pierde el primer semestre, sí, quizás el primer año.
Sí, en algunos casos casi el primer año nivel. De la llamada nivelación.
Y como además, como hay parte de esto del negocio que tú no puedes echar a los alumnos, porque si no te queda hacer la matrícula.
No, claro.
Pero tampoco hay, entre comillas, sanción o vallas, digamos, que superar, porque todas las vallas tienen que ser superadas. No, esto es un desastre. Si lo complejo es que en torno a esto, que lo venimos hablando hace 30 años, se han generado movimientos políticos, liderazgos políticos, sí, pues, liderazgos políticos. ¿Para qué? ¿Para seguir en la misma? Eso sí que es un fraude, pues. Esos tipos sí que son parte del fraude, pues, y del engaño. Y del lucro, porque además han lucrado con eso, con ese discurso. Instalándose, por ejemplo, en el Parlamento. ¿O no? Sí. A ver, si hablemos de lucro, hablemos de todos los lucros, entonces. La deshonestidad. Si al final lo que hay aquí es una deshonestidad porque hay hipocresía y porque no se quiere decir las cosas como son. Porque es doloroso. Porque son generaciones, porcentajes, no todas. Son porcentajes gigantescos de jóvenes, de niños, de adolescentes, que están siendo condenados. Y pasan, y ya salieron, incluso salieron de la universidad y creen que son profesionales, pero tienen unas herramientas muy, muy débiles. Con esfuerzo podrán suplirlas, sí, pero esfuerzo personal, ¿no? Porque lo entregaron, digamos,
y
era basura.
Vino el otro negocio, de los diplomados.
Mira, nos escriben muchos profesores sobre la tragedia que ellos viven también, ¿eh?
No, son muchos los mensajes.
Claro, porque a ver, pues aquí hay gente de esfuerzo, digamos, que dice, bueno, tengo la puerta cerrada.
Es que por eso te digo que es una
tragedia. O sea, es una condena.
Es una condena.
Y un país no puede permitirse condenar a ciertos jóvenes que pueden tener muchas habilidades y que no les dan las herramientas. Si eso es.
Pero tampoco, insisto, parece que la opinión pública lo logra entender. Me da esa impresión. Porque si no, estaría dentro de las principales prioridades. Si uno tuviera que hacer estas, cuando se pregunta, estás listo. Para derrocarla, de hecho, para derrocar la seguridad, ¿qué es lo que tú necesitas? Educación. Educación en las tomas, en la, de, donde estén colectivos, donde hay un grupo de personas, asegurarse que esos niños vayan al colegio. Si no, nunca los vas a sacar de ahí. El círculo va a ser.
Sí, claro, un círculo terrible. Pero ya. Bueno, seguiremos escuchando promesas, seguramente, pero. Y también, y muchos estudios, seminarios, textos que se publican. Yo insisto, hay mucha palabrería de por medio. ¿Qué se está haciendo en el aula? Yo creo que muy poco.
Información independiente. Opinión independiente.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo.
Este año cumplimos 30 años de grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres. Vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Más de 4.000 estudiantes de la región iniciaron el proceso de admisión a la educación superior tras los resultados de la PAES. Diego Malverde con la información.
Para esta prueba se inscribieron 6.586 personas, de las cuales, según la Seremi de Educación, 5.424 rindieron al menos una prueba, lo que representa una asistencia del 82%. El número baja en todo caso porque 4.816 personas cumplieron los requisitos para quedar habilitadas para postular a las universidades del sistema de acceso. En Los Ríos, para el periodo 2026, los puntajes promedio en cada prueba fueron de 606 en matemática, 409 en matemáticas 2. En competencia lectora hubo 596 puntos promedio, mientras que en historia y ciencias sociales hubo 490 y en ciencias 453 puntos. En relación con el año pasado, o más bien con la prueba del 2025, estos puntajes aumentaron, destacando el de comprensión lectora con 14 puntos más, representando un aumento del 2,4%. De acuerdo a lo que se ha detallado, por cuarto año consecutivo se entregaron las distinciones a las trayectorias educativas, mecanismo creado para reconocer a los estudiantes que destacan en su puntaje según el contexto del que provienen. De esta forma, se entregaron 14 distinciones a las trayectorias educativas en Los Ríos. De estas, 8 estudiantes aceptaron el uso de su información. En la región se entregaron 4 de pueblos originarios, 9 de territorios y 1 por modalidad de enseñanza. ¿Qué viene ahora? El 8 de enero a las 13 horas cierra el periodo de postulación. El 19 de enero al mediodía se efectuarán los resultados del proceso de selección y el 20 de enero se inicia el proceso de matrícula convocado para el primer periodo. Bio Bio, la radio.
En el centro de la noticia, Radiograma.
Y esta semana se conocerá el veredicto en la causa derivada de la fallida Operación Huracán, en la que están acusados 10 funcionarios de Carabineros y un civil por asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, entre otros delitos, y que desde marzo de 2025 está en juicio oral.
Hoy, previo al reinicio del juicio, se desarrolló una audiencia reservada en la que se informó que la jueza presidenta de la sala, Rocío Pinilla, fue notificada por la Corte de Apelaciones de un proceso disciplinario en su contra que generaría su inhabilidad, lo que fue rechazado por todos los intervinientes, por lo que la magistrada seguirá en la audiencia. Desde Radio Bio Bio en Temuco, el informe es de Carlos Martínez.
Minutos antes de las 9 horas de este lunes, todos los intervinientes en este juicio, que se inició el 24 de marzo del año 2025 y ha completado 148 jornadas, participaron de una audiencia reservada en la que estuvieron solo 2 de los jueces que han conocido del caso, quienes informaron que la presidenta de la sala, la jueza Rocío Pinilla, había sido notificada por la Corte de Apelaciones de Temuco de un proceso disciplinario en su contra, lo que generaría su inhabilidad. Porque, sin embargo, tras las respectivas consultas, fue rechazado por todos los abogados y abogadas, ya que no tendría relación con esta causa, permitiendo que la magistrada se incorporara a la sala y con ello se reiniciara la audiencia oral. Efectuada la consulta a la Corte de Apelaciones de Temuco, por medio de la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial en la zona, solo precisaron que no se referirán al tema. Al momento el juicio está en la etapa de réplicas a los alegatos de clausura, por lo que está próximo a su término, dando paso al veredicto, que podría conocerse esta semana. Los 11 acusados, 10 de ellos funcionarios de Carabineros, más el civil Alex Schmidt, habrían intervenido en la detención de una docena de dirigentes mapuches en 2017, introduciendo pruebas falsas en sus celulares, buscando culparlos de una ola de hechos de violencia registrados en la zona. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
La fiscalía descartó una riña como detonante de la brutal golpiza que causó la muerte a Cristóbal Miranda durante una fiesta de Año Nuevo la semana pasada. Sin embargo, mañana se conocerá el delito que se imputará a los 2 detenidos. Esto después de aplazarse por segunda vez la formalización de la causa. Tiene el reporte Fabián Polanco de Radio Bio Bio en Concepción.
Se esperaba que este lunes el Ministerio Público formulara los cargos contra los 2 únicos detenidos hasta ahora como responsables de la muerte de Cristóbal Miranda Olivares. Sin embargo, tras acoger una solicitud de las defensas de Luciano Gutiérrez y Agustín Saavedra, la magistrada Andrea Rodríguez del Juzgado de Garantía de Talcahuano volvió a aplazar en 24 horas la formalización. El abogado Andrés Cruz por Saavedra explicó que falta conocer antecedentes que se presume la fiscalía utilizará para pedir probablemente la prisión preventiva de su cliente y por eso la necesidad de posponer la audiencia.
Con la solicitud de medidas cautelares es que en la que se van a exponer una serie de antecedentes. Bueno, esos antecedentes que se van a exponer el día de hoy, no todos están en conocimiento de las defensas.
El fiscal Juan Yáñez se allanó a la petición y por eso el tribunal reagendó, esta vez para las 13 horas de este martes, la formulación de cargos. El persecutor no quiso adelantar el delito que imputará, aunque sí descartó que se esté frente a una pelea.
La formalización es una comunicación para los imputados y para el tribunal, así que por ahora me reservo las calificaciones. Los querellantes pueden decir algo, las defensas también, lo que deben tener claro es que riña nunca fue.
En la audiencia comparecieron por primera vez los abogados de la familia de la víctima, una de ellas Amanda Fres, quien informó la presentación de una querella por homicidio calificado, discrepando de la eventual formalización por homicidio simple que imputaría el Ministerio Público.
Ahora se está llevando la audiencia de control por el tema del homicidio,
Pero nosotros ingresamos una querella el día de hoy por homicidio calificado. Homicidio calificado basado en la alevosía, en premeditación conocida y ensañamiento.
Contradiciendo a la querellante y a la fiscalía, el abogado Eugenio Arriegada por el imputado Luciano Gutiérrez insistió en una riña detrás de la brutal agresión, descartando el homicidio.
Un homicidio calificado requiere un estándar de prueba muy alto para aplicar una pena tan severa. Y aquí está absolutamente claro que hubo una riña. Las declaraciones de los testigos dicen que hubo una riña y en cuanto a planificación, no hubo ninguna planificación para terminar la vida con nadie, de nadie.
En lo que coincidieron sí el persecutor y la abogada de los padres de Cristóbal Miranda es que podría haber más detenidos, pues lo que aseguró la querellante es que al menos 5 individuos golpearon salvajemente a la víctima.
El Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles ahí es donde se están realizando los alegatos finales del juicio de los 6 comuneros mapuches imputados por un ataque incendiario perpetrado en 2023 en Quilleco. Los detalles con Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Recordemos que los comuneros se llevan más de 2 años en prisión preventiva y que son acusados de participar en un ataque incendiario a maquinaria forestal, hecho ocurrido en el año 2023 cerca de la comuna de Quilleco en la provincia de Bío Bío. Se trata de Óscar Cañupán, José Lienqueo, Bastián Yaitul, Axel Campos, Roberto Garling y Rafael Pichún Coyonao. Este último, huerquén de la comunidad de Temulemu de Traillén, región de la Araucanía. En entrevista con la radio, el hijo de Rafael Pichún Coyonao, Antú Pichún, expresó que este juicio se está realizando desde mediados de diciembre y que los cargos que se le imputan a su padre no son contundentes, por lo que esperan que sea absuelto.
Es una persecución política hacia los dirigentes mapuche que creen en una lucha mapuche autonomista. A mi padre se le acusa de autor intelectual de los hechos sin tener evidencia de haber estado. Creemos firmemente en su inocencia, pedimos la absolución del juicio.